De noticias tristes en el ámbito policial, ya lo habéis escuchado. Ayer fuimos aquí los primeros en contarte que había aparecido el cuerpo de Esther López, la chica desaparecida en Traspinedo hace 3 semanas. Nacho Abad nos va a dar enseguida los detalles de la investigación policial de este desconcertante caso que ha suscitado muchísima solidaridad. Y después nos iremos a Marruecos para saber cómo fue encontrado el cuerpo muerto del niño Ryan. Se nos apagaba la esperanza. Nos trasladaremos en unos instantes a la muy bella zona de Chefchaouen. Nacho Abad, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Gracias por servirnos ayer en primer lugar en España la noticia de la aparición del cuerpo, que efectivamente es el de Esther López.
Sí, sí, es el de Esther López. Ya se ha confirmado tanto por un examen visual de un familiar, como por las ropas, como lo más importante, por las huellas dactilares. Ayer fue un día durísimo para la familia de Esther López, de los que me quiero acordar en primer lugar, porque el dolor se instaló en la familia, en la casa, y va a ser difícil. Bueno, la única cosa positiva que veo en esto es el final de la incertidumbre. Todos esos padres que tienen a hijos desaparecidos que nunca saben, o a hijas desaparecidas que nunca saben dónde han estado, ni qué ha pasado, ni dónde encontrarlas, viven una incertidumbre permanente, y en este caso por lo menos el duelo lo van a poder comenzar. El dolor va a ser inmenso, pero el duelo lo pueden comenzar.
Efectivamente, si te parece, vamos a escuchar el testimonio del alcalde hablando del padre. El otro día estábamos tú y yo en 13 Televisión escuchándolo y recibiendo sus últimas esperanzas de que apareciese la hija. Esto decía el alcalde.
Es un ejemplo de entereza y cómo llevar un caso de este tipo, porque no ha dicho ni una palabra más alta que la otra, con paciencia, confiando en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y ayer pues fue un poco el día más duro. La familia aliviada, entre comillas digo, porque lo que querían era tener el cuerpo de su hija, pero con el ánimo ahora de que se haga justicia.
Ahí estaba un hombre, pues eso, que en estos momentos estará desolado, el padre.
Tiene que ser durísimo para la familia, pero te insisto, pueden comenzar un duelo. Es decir, ellos pueden seguir caminando y hay veces que la incertidumbre es dolorosísima. El propio Miguel, en todas las entrevistas, el propio padre Esther lo decía: no aguanto más, no aguanto más, cada día más duro, porque claro, él quería saber. Ya desgraciadamente ha conocido la realidad, que es su hija apareció, la encontró ayer una persona que caminaba fallecida, pues a unos 800 metros aproximadamente de donde dijo la última persona que la vio con vida, que la había dejado. Vamos a los datos de la investigación. Como puedes imaginar, las últimas horas han sido frenéticas entre la Policía Judicial de la Guardia Civil de Valladolid. Incluso ayer se retrasó el levantamiento del cadáver porque querían ser tremendamente detallistas y escrupulosos para no perder un detalle, y desde Madrid, en cuanto se tuvo noticia, en torno a eso de las 10:30, 11 de la mañana, de que había aparecido el cuerpo, se mandó al equipo central de inspecciones oculares, el ECIO de la Guardia Civil, que son auténticos maestros y especialistas, y fueron al propio levantamiento del cadáver. Cosas que te puedo decir de ese
Claro, por eso te iba a decir que muy importante va a ser la inspección esta visual y de la zona donde se ha encontrado el cuerpo, porque en estos momentos pues no se sabe quién ha sido, ¿no?
Bueno, vamos a ir por
vamos por partes, por partes. Que sabe las cosas es Nacho Abad, vamos. Gracias a sus fuentes.
A ver, vamos a ver. Ella estaba vestida, completamente vestida. Yo lo primero que me planteé cuando se supo de la noticia es: ¿estará vestida o estará desnuda? Y hablo de casuística criminal. En el caso de Diana Kerr, cuando la encontraron, estaba desnuda. En el caso de Manuela Chevero, cuando la encontraron, estaba desnuda. ¿Qué me indicaba eso? Pues me indicaba eso que había habido una agresión sexual, o por lo menos hacía sospechar que había una agresión sexual. ¿Tú para qué desnudas un cuerpo si no había un interés de agresión sexual? Con lo cual, en este caso aparece perfectamente vestida. Lleva la ropa con la que desapareció, el pantalón negro, la chaquetita que llevaba de borreguito. Va igualmente de la misma ropa que el día de su desaparición. Nadie le había quitado la ropa. Por tanto, tiendo a creer, insisto, esto no va a haber una certeza absoluta hasta que haya una autopsia, que ahí no hubo una agresión sexual.
Desconcertante, porque, a ver, motivos económicos tampoco hay.
No, sigo avanzando. Cuando la encuentran y tiene todo lo que llevaba en el momento de desaparecer. Las llaves de su casa, el móvil, el bolso, la cartera. Nadie le había robado nada. Todo lo llevaba ella. ¿Qué te dice el hecho de que lleve el móvil, por ejemplo? Pues si por casuística criminal hablo, insisto, no, estoy generalizando para intentarlo aplicar al caso, pero que insisto que son reflexiones en voz alta. Normalmente si es un asesinato, lo primero que se lleva un asesino es el móvil, porque el móvil contiene muchísima información que tú no vas a querer probablemente que la Guardia Civil en este caso tenga, pero el móvil aparece. Y aparece y lo tiene la propia Esther. Vale. Seguimos avanzando. Hay signos externos de violencia evidentes. Es decir, si tú ves Cristina, tú sabes cuando hay un muerto. Por ejemplo, ayer mismo hubo un muerto, hubo un par de ellos muertos en Madrid. Pero uno cerca de una discoteca conocida, no en la puerta exactamente, sino unos metros de la puerta de una conocida discoteca cerca de Atocha, de
sí,
la estación de tren.
Sí, para quienes se incorporen ahora a las ondas de COPE, se trataba de reyertas y apuñalamientos en tres casos en Madrid, con dos resultados de muerte, sí.
Vale. ¿Ya sabemos la causa de la muerte? Sí, sabemos que estaba apuñalado en el pecho, porque se ve que tiene una apuñalada en el pecho. Ayer, durante la inspección ocular y durante el levantamiento del cadáver con la médico forense del juzgado, ¿se observa algún signo externo de violencia evidente? No. No se observa ningún apuñalamiento, no se observa ningún disparo, no se observa ningún golpe brutal en la cabeza que hubiese justificado la muerte. Por tanto, no hay signos evidentes, y subrayo la palabra evidentes, de violencia. No los hay. Esto no quiere decir que luego no se encuentren en la autopsia. Hace unos días se cumplió el aniversario, creo que era el décimo aniversario, no, un poquito más, el 18 aniversario, discúlpame, del fallecimiento de Sheila Barrero entre Asturias y León. Sheila Barrero le dispararon en la cabeza estando dentro de su coche, y el día que se encontró su cuerpo pensaron que era muerte natural, porque la bala era tan chiquitita que no se vio en la primera inspección y se determinó, pues en principio, que podía ser un infarto, una muerte natural, y al día siguiente con la autopsia se determinó 24 horas después de que se trataba de un asesinato. Por eso vuelvo a con estos ejemplos a centrarme en el caso de Esther López. ¿Había signos evidentes de violencia? No lo sabía. Por tanto, ¿puede tratarse de una muerte accidental o natural? A mí me cuesta creerlo, Cristina, sinceramente me cuesta muchísimo creerlo, pero no ahora mismo no se puede descartar ninguna posibilidad en torno al fallecimiento de Esther López. Lo siguiente, la colocación del cuerpo. A ver, tenéis que imaginaros una carretera, imaginaos un campo, y en el en mitad del campo una carretera, y esa carretera está más elevada que el campo, es decir, tiene en el arcén, se va hacia abajo, o sea, hay como unas cunetas que descienden, ¿no? Y en esas cunetas hay cierto grado de maleza. A ver, ayer todos empezamos pensando, yo el primero o yo entre ellos, que eso no tenía sentido, que no tenía sentido que el cuerpo estuviese allí, que lo tenían que haber depositado allí días después. Pero según van avanzando las horas, te dicen, no, es que te vas preguntando, dicen, no, todas las búsquedas se centraron con especial interés desde el restaurante de La Maña hacia el río, es decir, en dirección contraria a donde apareció el cuerpo. Y las batidas persistieron constantemente en dirección al río, al río, al río. Hablas con la gente y te dicen, sí, sí, batimos por allí, pero quizá Cristina no se batió justo en la periferia de la carretera, en el borde de la carretera, sino que se batió, quizá, insisto, no se batió en el borde de la carretera, se batió hacia el fondo, y quizá desde el primer día el cuerpo puede estar allí. ¿Por qué digo que puede estar allí el cuerpo? Bueno, esto también lo va a determinar el levantamiento del cadáver. A ver, ¿cómo contarlo sin parecer demasiado truculento? Cuando tú tienes un cuerpo y que fallece en un determinado sitio y es tierra, esa tierra se empapa o tiene una serie de signos. Si el cuerpo es trasladado, no, ya no es lo mismo.
Claro, imagínate, sí, que si es trasladado, tú determinas que se ha producido días, un nuevo escenario.
Días después, claro. Si es trasladado al poco tiempo, a los dos días y han pasado 20, pues a lo mejor ni siquiera se nota actualmente. Pero bueno, como es un día muy cercano al fallecimiento, no quiero entrar dentro de los fenómenos cadavéricos que se producen y las cosas que hay que por una cuestión de sensibilidad.
Sí, y además es que los forenses hacen un minucioso examen de eso, claro.
Esto es. Entonces, vamos a ver si los restos recogidos dentro de... En ese cadáver y del análisis de ese cadáver y del entorno de ese cadáver al final determinan que el cuerpo lleva allí desde el primer día o se ha movido. Porque te pongo un ejemplo. A ver, imaginemos que se ha movido. Para trasladar un cuerpo del tamaño de Esther, a mí me cuesta creer que una sola persona tenga la fuerza para de madrugada llegar con su coche, cogerla del maletero, cogerla en brazos y depositarla en una cuneta en la que tú tienes que bajar. Me cuadraría más que por el nerviosismo esa persona, imaginemos, insisto, que hubiese movido el cuerpo, hubiese cogido el cuerpo y lo hubiese lanzado por la cuneta hacia abajo, con lo cual tendría signos de haberse rebozado en la tierra, girando, incluso de arrastramiento. Si lo hubiesen arrastrado, pues se notaría que tú arrastras un cuerpo. Y esos, a mí, al menos, me dicen que no existían ayer. Por tanto, estaríamos hablando más de, en el caso de que hubiese sido trasladado, un depósito, pero insisto, de que lo hubiesen depositado, pero insisto, yo creo que ahora mismo la investigación está centrada en la autopsia. La autopsia no sé si finalmente se va a realizar hoy o mañana. Tienen que hilar muy, muy, muy fino los investigadores, muy fino, para saber exactamente la causa de la muerte. La data sí está clara. Ayer hubo una apreciación, la responsable de medicina forense sí hizo una apreciación y apuntó a que creía que había fallecido el mismo día de su desaparición, la misma madrugada de su desaparición. O sea, quiero decir que no pasaron días. Esto va a tener lo que afinar más los médicos forenses.
Lo que me estás pintando, quiero decir, yo que no conozco en absoluto lo que son las técnicas forenses, es un escenario del todo diferente. Quiero decir, la posibilidad de que ella haya fallecido por una causa u otra, incluso, digamos, yo qué sé, sobredosis, muerte natural.
No, sobredosis no. Imagínate un infarto. Tengas un infarto.
Y que, bueno, por temor o lo que sea, la hayan depositado allí y que no medie un asesinato.
No, fíjate, lo que te estoy diciendo es que ahora mismo, sin los resultados de la autopsia y con el examen visual que tenemos, con los datos que tenemos de ropa puesta, teléfono con ella, llaves con ella, bolso con ella, cartera con ella, sin signos evidentes de violencia externa, insisto, lo he comparado con los apuñalamientos de ayer, que todos ahora, menos de 24 horas después, sabemos cuál es la causa de la muerte. Bien, y teniendo en cuenta que han pasado 20 y tantos días desde su desaparición y que, por tanto, el estado del cuerpo no es el mejor, no es el mismo que al día siguiente, cabe ahora mismo tanto la posibilidad de una muerte natural y que esté allí desde el primer día hasta que de repente en la autopsia encuentren algún indicio de muerte violenta, y entonces sí es cierto que comenzará el baile y la intensidad en la investigación, y si se confirmase que se trata de una muerte violenta, os he puesto el caso de Sheila Barrero, insisto que en las primeras 24 horas no se vio ninguna causa de muerte violenta, y sí se averiguó a las 24 horas, comenzaría el baile. Comenzaría el baile y probablemente comenzaría las detenciones.
Pero tenemos tres personas en observación.
Pero claro, la cuestión es, y si al final se trata de una muerte no violenta, por eso quiero ser muy escrupuloso y muy pulcro. Ahora mismo, quiero decir, todo el mundo tiende a pensar violenta, pero cabe esa posibilidad, no sé en qué porcentaje, pero cabe esa posibilidad de que a lo mejor el fallecimiento de Esther no haya sido violento. Luego habría que plantearse, en el supuesto de que no haya sido violento, Cristina, habría que plantearse, ¿hizo bien este chico en dejar la mitad de la nada a las 3 de la madrugada? ¿Qué temperatura hacía? ¿Por qué no llamó por teléfono si tenía batería? El teléfono se apaga a las 5:40. Si Esther se pierde esa madrugada caminando, ¿por qué no llama por teléfono enseguida? Es decir, ¿cómo llegó hasta allí? Claro, todas estas cosas te hacen sospechar que algo ha tenido que haber ahí, algo han tenido que intervenir, pero claro, son muchísimas incógnitas, y yo creo que en este momento, como periodista dedicado a estos temas, hay que ser prudente.
Pues
hay que ser prudente y no lanzar las campanas al... ¿Sabes? No afilar...
No precipitarse.
Sí, no afilar en una dirección o en otra. Yo creo que ni los propios investigadores lo saben. Ahora todos están esperando a ver qué les dice los forenses en la autopsia para tomar determinaciones.
Nacho Abad, nunca nada más preciso que tus fuentes policiales, la verdad. Un placer trabajar en el equipo contigo. Gracias.
No, gracias a ti, Cristina, siempre.
Un abrazo, amigo. Hasta luego.